Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Es muy bueno estar en casa. Les he echado de menos en las últimas semanas. Estaba en California y le digo, no hay un mejor lugar que estar que aquí. Y estoy seguro que para todos los pastores es cierto. Pero para mí, no hay nada mejor en esta tierra que este lugar. Me voy a pedir que por favor vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11. En nuestro estudio del Evangelio de Lucas hemos venido al verso 33, leeremos hasta el verso 36. Lucas 11, leemos empezando con el verso 33. Palabra de Dios dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano, ni debajo del almud, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Vamos al Señor en oración. Es bueno estar juntos esta mañana, Señor, cantar tus adoraciones y escuchar tu palabra como ha sido leída. Es bueno poder unirnos en oración y buscar tu rostro. Es reconocer tu valor, estar conscientes de tu majestad y tu grandeza y tu belleza. Estamos agradecidos de ser tuyos. Estamos agradecidos de que nos has redimido, que nos has liberado. Nos has hecho personas nuevas, de que de hecho somos creaciones nuevas en Cristo. Y como ya lo hemos reconocido, Señor, esto no es por nuestra propia obra o algo que podamos hacer por nosotros mismos, es lo que has hecho a nosotros. No lo merecemos, pero siempre estaremos agradecidos por tu misericordia y tu bondad hacia nosotros en Cristo. Señor, esta mañana yo deseo entregar tu palabra correctamente, proclamarla en el poder de tu Espíritu, y yo deseo que nos otorgues luz esta mañana a través de la predicación de tu palabra. Así que te pido esto. Te pido que le des poder a la predicación. Trabajes en nuestros corazones mientras que escuchamos. Permite que la luz de tu palabra penetre donde sea que hay confusión, una falta de claridad en nuestra manera de pensar acerca de las cosas de las cuales estaremos hablando. Y pedimos que el resultado sean vidas cambiadas. Oramos por aquellos en medio de nosotros que no te conocen, que están fuera de la familia de Dios. Nuestro deseo y nuestra oración para ellos es que ellos reciban salvación y se conviertan. Que tengan una regeneración, la cual solo tú puedes otorgar. Pedimos esto. Señor, tú liberas a los cautivos. Oramos por cualquier cautivo en este lugar, que este sea el día en que ellos sean liberados. Y oramos por tu iglesia. Sabemos, Señor, de que somos el objeto de tu cuidado y de tu amor. Así que sabemos de que esta mañana tú deseas que tu pueblo conozca la verdad y que caminen en ella. Así que pedimos esta mañana que laves a tu palabra con tu palabra. A tu iglesia con tu palabra, perdón. Y nos guíes a una vida que tenga un resultado por tu palabra. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos de regreso a la caída, regresamos al jardín de Edén. con Adán y Eva, donde ellos pecaron por primera vez en contra de Dios. Inmediatamente somos testigos de una caída de la luz a la oscuridad. Hubo una evidencia inmediata que Adán y Eva habían caído en la oscuridad. Inmediatamente se querían ocultar de la presencia de Dios. Esa es una evidencia de oscuridad. Cuando queremos escapar de la presencia de Dios, cuando queremos escondernos a nosotros mismos de su presencia. Esa es la oscuridad. Pero también había oscuridad, siendo evidente por el hecho de que ellos trataron de hacer eso. Si usted cree que se puede esconder de Dios, esa es oscuridad. Así que oscuridad evidente por su deseo de escapar a Dios. Así que evidencia, siendo una evidencia de que ellos no podían escaparse de Dios. El Señor los llama a dar cuentas por lo que han dado y los empieza a examinar. Como usted sabe, empiezan a echarse la culpa uno a otro. La mujer que me diste, Señor. La serpiente. La falta de voluntad de tomar responsabilidad personal por el pecado, de reconocer lo que habían hecho. Esto también era oscuridad. Y como resultado de ese pecado inicial, toda la raza humana, todos los que nacieron desde Adán ahora nacen a una condición de oscuridad. Apartados de Dios. Por lo tanto, apartados de la luz espiritual, de una visión espiritual correcta, un entendimiento correcto de quién es Dios, de quién nosotros somos, de lo que se trata el mundo. Esta es a lo que nosotros nacimos, a la oscuridad. El problema no es un problema de luz, el problema es un problema de vista. El problema no es de que Dios no ha dado luz, el problema no es de que no hay luz alrededor de nosotros, el problema es que ahora el hombre en el pecado no tiene la percepción espiritual necesaria. La oscuridad está dentro de nosotros y hemos sido oscurecidos en nuestro entendimiento, ciegos espiritualmente. Esta es la condición del hombre fuera de Cristo, y solamente Cristo, Jesús, puede tomar a alguien de la oscuridad y traerlos a la luz. De hecho, eso es lo que la salvación es una transferencia de un reino de oscuridad a la luz del Hijo amado de Dios. Quiero preguntarle esta mañana al comenzar, ¿está usted en la oscuridad o está usted en la luz? ¿Hay oscuridad en usted o acaso Dios lo ha iluminado? ¿Ha Cristo brillado sobre usted y la luz de Dios ha brillado dentro de usted de tal modo de que usted ahora tiene ojos espirituales para ver y oídos para oír? La luz de Dios encuentra su lugar en su entendimiento. ¿Dónde está usted esta mañana? Lo que tenemos en el verso 33 al 36 es a Jesús dándonos una ilustración y explicaciones que todas tienen que ver con el tema de la luz. El tema que está a través del verso 33 al 36 es el tema de la luz. ¿Tenemos luz? ¿Somos capaces de ver? Ahora, donde quiero que empecemos esta mañana es con un mandamiento. Hay una imperativa en este verso si lo encontramos en el verso 35. Jesús dice, mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Es una advertencia. Mientras que usted piensa acerca de nuestra organización esta mañana, vamos a hablar primero que nada acerca del mandamiento, acerca de tener cuidado. Y segundo, vamos a leer de regreso versos 36, 34 y 36 y ver las categorías para ser cuidadoso. ¿Dónde se les da mandamiento de ser cuidadoso? Pero empezamos esta mañana con el mandamiento a ser cuidadosos, dice. Por tanto, mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. ¿De qué nos está advirtiendo Jesús aquí? Es bueno que recordemos el contexto. Jesús ha estado echando demonios fuera de las personas, sanando a las personas, predicando la verdad. Él es la luz de Dios, es la luz del mundo. Ambas sus personas y su predicación. Quién Él es, quién Él hace, lo que Él dice y lo que hace es luz brillante de Dios, revelación de parte de Dios. Y esta luz expone la oscuridad de la religión falsa y los religiosos falsos y apóstatas que caracterizaba a Israel en este tiempo. Así que estas personas ahora se enfrentan con una decisión. Si ellos han de recibir a Cristo, si han de recibir el verdadero significado de sus hechos, si ellos reciben sus palabras, va a significar su arrepentimiento. Va a significar de que ellos se aparten de su religión falsa para aferrarse a él. Va a significar de que ellos van a rechazar y apartarse de lo que ellos han llamado luz. Van a tener que reconocerlo como oscuridad y van a tener que aferrarse a Jesús, quien es la verdadera luz, y ser guiados a la verdadera luz de la verdadera religión. Esto es lo que Jesús hace en su persona, por su presencia, a través de su predicación. Él está confrontando la oscuridad. Si usted no está dispuesto a hacer eso, ¿qué es lo que hace? Usted de alguna manera tiene que llamar a esta luz, que es Cristo. Usted tiene que decir de que Él es oscuridad y que usted está en la luz y que usted ya está en la luz. Y como usted sabe, esto fue lo que hicieron exactamente. ¿Qué es lo que hicieron con sus milagros? Ellos dicen, Él echa a los demonios por el poder de Satanás. Así que están diciendo, Jesús, tú eres la oscuridad y nosotros estamos en la luz. Ellos están llamando su oscuridad luz. Ellos están llamando a la luz oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando usted piensa que usted está en la luz cuando realmente está en la oscuridad? Esa es decepción. El ser engañado es el estar convencido de que usted está correcto cuando usted de hecho está incorrecto. Jesús era la luz más brillante que el hombre había visto hasta ese momento. Él fue el crescendo de la comunicación de Dios a este mundo, al mundo de la humanidad. El escritor de Hebreos deja ver esto claro en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Cristo los hombres son testigos de Dios en carne humana, la misma naturaleza, carácter y los atributos de Dios delante de ellos en un hombre. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Él es luz absoluta. Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es lo que las profecías acerca de Jesús prepararon al mundo a ver. El hecho de que cuando el Mesías vino, iba a haber esta gran luz. Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado en la profecía acerca de Juan el Bautista, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, escuche, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí está el sol viniendo de lo alto. Aquí está la luz brillante, perfecta y absoluta de Dios mismo en la carne humana. Y este pueblo, estas personas estaban diciendo que lo que ellos estaban viendo era oscuridad. Pero lo que ellos ya tenían dentro de ellos mismos era luz. De hecho, en una ocasión, cuando ellos enviaron a las personas a arrestar a Jesús y regresaron sin él, porque ellos dijeron, nadie habló como este hombre. Los fariseos le respondieron, este es Juan 7:44. Y algunos de ellos querían aprenderle diciendo, acá a veces Perdón, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso han creído en alguno de los gobernantes o los fariseos? ¿Hemos creído nosotros en él? ¿Qué están diciendo ellos cuando decían ellos esto? Decían, nosotros somos la luz y entendemos la luz. Si nosotros no creemos en Jesús, entonces él debe de ser oscuridad. Porque nosotros tenemos luz. De hecho, después de que Jesús sanó a un hombre ciego, Juan capítulo 9. Como usted sabe, el ciego es capaz de ver quién Jesús es, no solamente físicamente, pero ahora espiritualmente. Él reconoce a Jesús por quien él es. Y Jesús, en esa ocasión, en Juan 9:39, dijo, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cristo dice que cuando él vino al mundo, este iba a ser el resultado. Las personas que podían reconocer que estaban ciegos iban a ser capaces de ver. Pero las personas que creían que ellos ya podían ver, su ceguera iba a ser confirmada. Algunos de los fariseos cerca de él escucharon estas cosas y dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y usted puede reconocer su ceguera, y usted puede reconocer que usted está ciego, de tal modo de que usted ve la luz en Jesús. Usted está siendo hecho capaz de ver por medio de Él. Sus pecados van a ser perdonados y será transformado, pero porque usted dice que usted ya puede ver, usted permanecerá en su pecado, pero no se va a apartar de su ceguera y de su oscuridad para aferrarse a aquel quien es la luz brillante de Dios. Así que cuando Jesús nos advierte en el verso 35, mirad pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Esto es lo que él está diciendo. Tú tienes que tener cuidado que lo que tú estás llamando luz no sea de hecho oscuridad. Ten cuidado de que tú no te engañes. Es lo más sencillo que lo podemos decir. Ten cuidado esta mañana de que usted no esté siendo engañado. De que usted no esté diciendo que usted tiene luz, cuando de hecho usted está en oscuridad. Esa es la advertencia. Robert Stein lo puso muy bien. Él dijo, este oxímoron o esta paradoja está intensificada por la intensidad. Asegúrate que lo que dirige tus pensamientos y tu vida de hecho es la verdadera luz. ¿Qué está dirigiendo su vida? ¿Qué está dirigiendo sus pensamientos? ¿Acaso es realmente la luz? Tenga cuidado, asegúrese de que lo que usted esté llamando luz no sea, de hecho, oscuridad. ¿Dónde se lleva a cabo esta decepción? Puede operar en un par de ámbitos. La primera área donde las personas se engañan, y es cierto en nuestro contexto, es en el ámbito de la salvación. Este es el tipo más horrendo de decepción, de engaño, cuando las personas no ven a Jesús de la manera en la cual ellos pueden realmente confiar en Él. Donde no han visto la luz de Cristo de una manera que les lleve a una fe en Cristo. Confiar en Cristo, amor por Cristo, devoción a Cristo. Cuando las personas todavía estén en la oscuridad y no se han aferrado a Jesús, ese es el engaño más terrible. Esto sucede cuando las personas se sienten justificando y rechazan a Jesús al mismo tiempo. Hay personas que ya sea que estén en secularismo o en otras religiones, quienes rechazan a Jesús y se sienten cómodos al rechazar a Jesús, ellos simplemente no creen que Él es el Hijo de Dios. Simplemente no creen que Él es el Mesías. No creen que Él es el único camino a Dios, que es el único que los puede salvar. Ellos rechazan a Jesús y se sientan cómodos. Rechazando a Jesús, ellos creen que tienen luz y que Cristo es oscuridad. Necedad. Ignorancia. Ese es un tipo de decepción. Pero las personas también pueden estar engañadas acerca de Jesús en medio del cristianismo ortodoxo. Sentado en medio de una iglesia que enseña y predica la verdad acerca de Jesús, pueden haber personas que están sentadas en la oscuridad. Puede suceder porque usted conoce estas cosas intelectualmente, conoce estas cosas superficialmente, pero usted nunca ha entrado a la verdadera experiencia de estas cosas, lo cual es decir que usted no conoce a Jesús personalmente. Usted conoce acerca de Él, pero usted no le conoce a Él. Usted conoce acerca de Él, pero usted nunca le ha conocido a Él a través de la obra salvadora de Dios. Ese es otro tipo de decepción. Y hay personas que están sentadas en nuestras iglesias, en toda esta nación, que dicen que son cristianos, pero de hecho no lo son, que dicen que conocen a Jesús, pero de hecho no le conocen. Y como usted sabe bien, Jesús nos advirtió de que iban a haber muchos en ese día, que iban a decir que ellos le conocieron a Él, pero Él nunca los conoció a ellos. Tenga cuidado de que usted no esté diciendo de que usted está en la luz, cuando de hecho usted está sentado en oscuridad. Tenga cuidado de que usted no está diciendo de que usted conoce a Jesús, cuando de hecho Él no le conoce a usted. Pero hay otro tipo de decepción, no solamente en el ámbito de la salvación. Tenemos que tener cuidado acerca de nuestra vista espiritual, también en el ámbito de la santificación. ¿Usted cree que cada cristiano en este lugar esta mañana, en este momento, está viendo la vida claramente? Déjeme decirlo de otra manera, déjeme decirlo negativamente. Creo que es posible de que las personas que están convertidas verdaderamente tengan una visión espiritual borrosa. Es posible para las personas salvas el no poder ver las cosas correctamente. Absolutamente. Eso no solamente es una posibilidad, sino que es una realidad. Sucede todo el tiempo, de hecho. El apóstol Pedro, el Espíritu Santo de él, nos advirtió acerca de esto. Se lo diré a usted esta mañana, si usted no está creciendo espiritualmente, si usted no está progresando en la fe, usted está pasando por un tiempo en el cual su vida espiritual está parada y fría, y usted, yo le puedo preguntar, usted no está viendo las cosas claramente. Ver las cosas claramente es el perseguir a Cristo. Cuando no perseguimos a Cristo como debiéramos, no estamos viendo las cosas correctamente. La palabra de Dios dice esto, 2 Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Así que si usted está metiéndose en pecados inmorales y metiéndose en aquellas cosas que no son virtuosas, yo le prometo que no está viendo las cosas claramente. Suplemente vuestra fe con virtud y a la virtud con conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere ser efectivo? ¿Quiere ser dar fruto? Crezca. Continúe creciendo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando usted no está creciendo, ¿qué está sucediendo? Lo que sucede es que las cosas eternas, las cosas más importantes, vuelven menores. Y las cosas temporales, las cosas, son las cosas que parecen reales para usted y más importantes. Usted puede llegar al lugar donde usted ni siquiera se siente como que se ha sido perdonado. Usted se olvida de que usted ha sido lavado de los pecados pasados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin duda, en nuestro contexto, el tipo de oscuridad de la que Jesús está advirtiendo es la oscuridad que tiene que ver con la salvación. Tenemos estos religiosos falsos, ellos creen que están en la luz. De hecho, están apartados de Dios y apartados de su Dios en Jesucristo. Esta es la advertencia que Cristo está dando acerca de la salvación. Pero para nosotros, tenemos que reconocer también esta mañana que en lo que nosotros estamos teniendo cuidado de nuestra visión espiritual, no solamente es la justificación, sino que también se trata de la santificación. ¿Estoy viendo yo de la manera en que Dios quiere que vea? ¿Estoy creciendo yo de la manera que Dios quiere que yo crezca? Así que este es el mandamiento. Esta es la imperativa en medio de todo esto. Usted asegúrese, tenga cuidado. No sea que la luz que esté dentro de ti sea oscuridad y estés engañado. ¿Cómo hacemos esto, Señor? ¿Cómo obedecemos este mandamiento? Esta mañana, ¿cómo puede usted tener cuidado de que usted no esté siendo engañado? y vamos a través del resto de lo que él dice aquí, lo que él dice de hecho, ilumina el significado del mandamiento. Jesús nos está dando las palabras que necesitamos para ser capaces de obedecer el mandamiento que él da. Así que quiero darle tres maneras en que usted debe de tener cuidado y que usted no está siendo engañado. La primera se encuentra en el verso 33. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Es un verdaderismo. Es algo que todos van a reconocer. Todos entienden. ¿Por qué él enciende una lámpara? ¿Por qué alguien enciende una lámpara? Usted no enciende una lámpara para ponerla en un lugar oculto. Ni tampoco enciende una luz para poner algo encima de ella que va a apagar la luz de la vela. Cuando alguien enciende una lámpara en este día, usted lo pone en un podio para que la lámpara ilumine el cuarto de tal modo que las personas que entran en el cuarto pueden ver por la luz de esa lámpara. Encendemos lámparas porque queremos ver. ¿Cierto? ¿Alguien aquí vive en una casa sin luz? ¿Sin ventanas? ¿Usted vive en una oscuridad total? Por supuesto que no. Todos vivimos en casas que tienen luces. ¿Y por qué tenemos luces? Porque queremos ver. ¿Cómo puede asegurarse de que usted no está engañado? Déjeme hacerle una pregunta. Tenga cuidado al ponerle atención a sus deseos. ¿Quiere usted ver? ¿Quiere usted realmente ver? ¿Quiere usted realmente luz de parte de Dios? A propósito, esto tendría dos aplicaciones. Yo creo que el verso 33 tiene dos aplicaciones. Primero, de parte de Dios, y luego en la parte de aquellos que están escuchando a Jesús. O puedo decirlo de esta manera. Una aplicación en punto de vista de los deseos de Dios y una aplicación en punto de vista de nuestros deseos. ¿Quién es la luz de Dios al mundo? Es Jesús. Así que, ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? No para esconder la verdad de las personas, pero para revelar la verdad a las personas. Dios no envió a su Hijo al mundo para que las personas no vieran. Dios envió a su Hijo al mundo para que las personas puedan ver. Él puso a su Hijo en un pedestal para darle luz a todos aquellos que vinieran en contacto con Él, de tal modo de que el mundo pudiera ver la verdad. Esto es de lo que están acusando a Jesús, de no dar suficiente evidencia. Muéstranos una señal. No eres de Satanás, tu poder no es demoníaco. Danos una señal. Como que sí, el problema fue un problema de luz. Simplemente no hay suficiente luz. Y Jesús está diciendo, el problema no es un problema de luz, es un problema de vista. Hay luz alrededor de usted. Él ya ha hecho suficiente para que todos sepan quién Él es. No debería haber una preocupación acerca de quién Jesús es algo claro. Dios no está escondiendo la verdad de la humanidad. Dios está dando a conocer la verdad. Es la razón por la cual Él envió a su Hijo al mundo. Yo puedo decirlo a usted de esta manera, esta mañana, desde el punto de vista de los deseos de Dios. Él quiere que todos los que están en este cuarto puedan ver la luz. Usted dice, espera un momento, yo me acuerdo lugares donde Jesús estaba hablando de en parábolas para que las personas no pudieran ver. Y él citó del libro de Isaías en lugares donde indicaba que Dios de hecho estaba obrando en maneras para confirmar a las personas en su ceguera. ¿Qué hacemos con esos pasajes? Acuérdese de algo. Esas cosas se llevan a cabo después de un rechazo de luz. Esos son juicios traídos sobre las personas porque ellas no están dispuestas a ver. La luz que ellos tienen se les quita. Y luego ellos están siendo confirmados judicialmente en su culpa. En la manera en que Dios comunica a ellos. En la manera en que les juzga a ellos por su falta de disposición de ver lo que Dios ha prohibido tan claramente. ¿Quiere usted ver la luz? ¿Quiere usted conocer la verdad? ¿Quiere usted caminar en la luz de Dios? Dios lo ha dado a conocer. ¿Quiere usted a conocer lo que Él ha dado a conocer? Así es como lo aplicamos en de nuestro lado y del lado de Dios. Él ha dado a conocer la verdad y de nuestro lado. ¿Queremos nosotros conocer la verdad? Tenga cuidado acerca de sus deseos. Ahora, esta pregunta, ¿quiere usted realmente conocer la verdad? Es una pregunta fácil de responder si usted no refleja en ella mucho. Yo me atrevo a decir, si le pregunto a cualquier persona en este auditorio, ¿quiere usted ver la verdad? ¿Quiere usted ver la luz y la verdad? Y todos dirían, sí, por supuesto que sí. Pero esa es una pregunta más difícil de responder. Cuando usted empieza a verdaderamente reflejar en lo que eso va a significar. Si usted realmente quiere ver la verdad y caminar en la verdad, alístese a esto. Va a significar de que Dios va a sacar la oscuridad de su vida. Si la luz de Dios va a venir, entonces la oscuridad pecaminosa tiene que salir. ¿Quiere usted realmente eso? ¿Quiere usted reconocer su oscuridad donde sea que existe? Y que el Señor le saque de la oscuridad a su luz verdadera y su luz liberadora. Lo que significa aferrarse a Jesús significa que usted está listo a que su vida sea revolucionada. Eso es exactamente donde la naturaleza pecaminosa se aferra, porque el hombre ama la oscuridad. En Adán, los hombres aman la oscuridad. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas se quieren aferrar a sus pecados. Así que el resultado es que ellos se esconden de la luz de Dios, rechazan la luz de Dios. Ellos explican sus pecados, justifican sus comportamientos pecaminosos, hacen todo lo que ellos pueden para ocultarse de eso, que expondría la oscuridad y llama a la oscuridad a ser sacada y repudiada. La verdad acerca de nosotros es que muchas veces solamente queremos la luz cuando estamos cómodos con la luz. Y cuando es demasiado incómodo, la evitamos. Es como que si estamos invitando a alguien libremente a nuestra casa, mientras que se mantengan solamente en la sala y nos ponemos en pánico cuando ellos van a ver un closet. Es diciéndole a Dios, yo siento como que estés en esta área de mi vida y tu luz puede brillar aquí. No me molesta lo que tu palabra dice acerca de esta área porque me siento cómodo aquí. Pero ahora, tan pronto que la luz empieza a entrar a los closets de mi vida y a confrontar la manera en que yo pienso que no está correcta, bueno, entonces no estoy tan seguro de que yo quiero la luz ahora. ¿Está usted listo de tener, de que su mente cambie, de que su manera de pensar cambie, de que sus emociones cambien? ¿Está usted listo de que sus decisiones cambien, de que sus relaciones cambien? ¿Está usted listo a que todo cambie por la luz de Dios? Si usted quiere asegurarse de que usted no está siendo engañado, usted tiene que responder esa pregunta. ¿Deseo yo realmente la luz? ¿Es eso lo que yo realmente quiero? Segundo, verso 34. Su ojo es la lámpara de su cuerpo. Cuando su ojo es saludable, todo su cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. La manera en que usted obedece el mandamiento del verso 35 es que usted tiene cuidado no solamente al ponerle atención a sus deseos. ¿Quiero yo la luz? ¿Quiero poner la lámpara en el pedestal y que dé luz a todo el cuarto? La segunda pregunta que tiene que hacerse es, ¿cuál es mi condición espiritual? Usted tiene cuidado de no engañarse a sí mismo al ponerle atención a su condición espiritual. Como lo dije yo más de una vez, no era un problema de luz, sino que era un problema de vista. Y Jesús toma esta lámpara, esta ilustración de lámpara, y lo aplica al cuerpo humano, pero no para una lección física, sino que fue una lección espiritual. Su cuerpo, su vida tiene una lámpara, esa lámpara, es el ojo. Es la lámpara en el sentido de que es el receptor de la luz y a través del ojo el resto de la vida está siendo iluminada. La luz entra en el ojo y ahora todo mi cuerpo puede responder a la que yo veo por virtud de la luz que entró a mi vida a través de mi ojo. Y lo que Cristo está haciendo, obviamente, es que vayamos a revisarnos los ojos. Él está hablando acerca de un receptor espiritual de luz, lo cual sería nuestra mente o nuestros corazones. La condición espiritual de nuestra mente. Él dice que si el ojo es sano, o san, en algunos contextos la palabra se puede traducir como generoso. Pero la idea aquí creo que es simple. Saludable, si el ojo es saludable, la luz brilla dentro. Pero si el ojo es malo, y es interesante que él usa la palabra paneas, que es la palabra normal para malvado. Él ya nos dio una idea de que nos está hablando en un nivel espiritual. Si su ojo es malvado o malo, entonces su cuerpo está lleno de oscuridad. Usted tiene ojos espirituales para ver, la vida está siendo iluminada. Pero si su ojo espiritual es malvado, si hay pecado controlando su vida, entonces toda la vida se vuelve oscura. La razón por la cual estas personas no podían reconocer a Jesús no es porque no tenían suficiente luz, es por la condición de su alma. Lo que ellos debieron de ser capaces de percibir, ellos no tenían los ojos para verlo. Es como un hombre ciego que le diga que encienda las luces. No hace ninguna diferencia, no puede ver. Así que usted tiene que examinar su propia vida y hacer la pregunta. ¿Es el problema en su vida que a usted no se le ha dado suficiente evidencia para saber lo que es correcto e incorrecto? ¿Lo que es verdadero o es un error? ¿El verdadero problema en su vida es que usted no tiene suficiente información de la palabra de Dios? ¿O acaso es el problema su propia visión espiritual oscurecida? La luz se ha apagado en su alma. Su visión está en tinieblas por el pecado. Imagínese usted mismo encerrado en un cuarto que está completamente oscuro. Y es mediodía. Y de repente usted camina y usted abre las persianas y abre las puertas. Y ahora el cuarto está lleno de luz. Cuando hace un momento estaba lleno de oscuridad. El problema no es que no había luz, la luz estaba brillando con el sol del mediodía. El problema era que todas las maneras en que la luz podía entrar estaban cerradas. Y lo que Jesús quiere que nosotros hagamos aquí es que abramos las persianas y abramos las puertas y que permitamos que su luz brille en nuestras vidas. Dios nos ha dado tanta luz en su Hijo y en su palabra y caminamos en oscuridad. El problema está dentro de nosotros. El ojo es malvado. El camino para que entre la luz está cerrado. Es un problema de luz, es un problema de vista. Y como yo ya lo dije y lo conoce bien, esa es la condición en la que nacimos. Todos nacimos con un corazón malvado que se aparta de la verdad, de la revelación de Dios. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los hombres perdidos están oscurecidos. ¿Por qué? Por la condición de su corazón. Y a lo mejor hay alguien aquí esta mañana que usted no es un creyente, usted sabe que no es un creyente, alguien le ha traído a usted hoy, ha venido para complacerlos a ellos, y usted cree que usted está justificado al no creer en Jesús. Porque usted dice que a usted no se le ha dado suficiente evidencia para convencerle de que él realmente es el Hijo de Dios. Yo le digo a usted esta mañana, el problema no es de que usted no tenga suficiente evidencia, el problema es que usted no lo puede ver. menos de que Dios, por gracia, le abra sus ojos para permitir que su luz brille en su corazón, usted nunca lo verá. Esa es la razón por la cual el hombre perdido, que al que se le ha dado sabiduría para la salvación, es el hombre que reconoce que él está ciego. Y que él está en este lugar de dependencia de Dios, quien es el Salvador. Señor, si tú no me salvas, no seré salvo. Abre mi mente, abre mis ojos, abre mi corazón. Permite que la luz de tu Hijo brille dentro de mí y me libere. Pero como yo dije, el problema no termina después de que hemos sido salvos. Aún como creyentes, debemos de estar seguros de que nuestra visión espiritual se mantiene clara. De que el orgullo y el pecado y todas esas cosas que van a argumentar en contra de la obra de Dios, esas cosas sean desechadas para que la luz brille dentro sin obstáculo. Así que, ¿no quiere ser engañado? ¿Quiere usted luz? Chequee sus deseos. 2. ¿Cuál es la condición de su corazón ahora? ¿Cuál es la condición de su mente? ¿Qué tipo de condición espiritual tiene usted? Porque el tema no es la luz, sino que el problema es la vista. Está en una posición de realmente poder ver. Esto nos lleva a la tercera cosa que usted debe de hacer. Lo vemos en el verso 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Tenga cuidado al ponerle atención al fruto, a su fruto espiritual. Yo no quiero ser engañado. Bueno, entonces vea su fruto. Porque le dirá a usted la verdad. ¿Acaso su vida es una vida de luz? ¿O es una de oscuridad? Porque cuando la luz brilla, verso 36, todo el cuerpo está lleno de luz. Cuando la oscuridad está siendo desechada, sin tener ninguna parte de la oscuridad, cuando la oscuridad es desechada y tratamos con nuestro pecado y la luz de Dios está brillando en su vida, todo se ilumina. Y el fruto de la luz de Dios brillando dentro es luz que sale fuera. Todo es iluminado. ¿Acaso su vida es una vida de luz? Es interesante la palabra que está siendo traducida ahí como rayos ahí. Es una lámpara cuando sus rayos les da luz. Es una palabra que se traduce en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento como truenos, relámpagos. ¿Qué imagen pinta el Señor aquí? Si usted ha visto algo que está siendo iluminado por una lámpara, está por una vela. Usted ve cómo esa luz titubea. Así es la luz de Dios. Cuando la luz de Dios es permitida dentro de su vida, tenemos estos flashes de luz y todo el cuerpo se ilumina. Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Siguiente declaración, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz se da cuenta. La luz tiene fruto. Y el fruto de una vida llena de luz es que usted ahora camina en lo que es bueno y correcto y verdadero. Si usted no está caminando en lo que es bueno, es un problema de oscuridad. Si usted no está caminando en lo que es correcto, es un problema de oscuridad. Si usted no está caminando en lo que es verdad, es un problema de oscuridad. Algo está malo con el ojo. Algo está instruyendo la luz de Dios en el alma. Si usted no quiere ser engañado, más le vale poner atención al fruto de su vida. porque si usted está caminando en lo que no es bueno, en lo que no es correcto, en lo que no es verdadero, usted dice que usted tiene luz. Esa es una decepción. Eso es lo que la advertencia de Jesús es todo. De lo que se trata. Esto sucede en ambos ámbitos de lo que hemos hablado. Sucede en el ámbito de la salvación y en el ámbito de la santificación. Hay personas que dicen que ellos conocen a Jesús, pero todo lo que acerca de su vida dice que no conocen a Jesús. Y no están dispuestos a ponerle atención al fruto. Pero el fruto cuenta la historia. Y luego hay personas que conocen a Jesús. Pero mientras que ellos persiguen este pecado o el otro pecado, o esta cosa que desagrada al Señor, o esta otra cosa que desagrada al Señor, muchas veces ellos excusan sus acciones, excusan su camino. A veces tratan de usar el carácter de Dios y la palabra de Dios para avanzar sus decisiones incorrectas. No, Dios entiende. Él es misericordioso, bondadoso y paciente. Él entiende. En vez de medir todo por la palabra de Dios, amigos, tenemos que deshacernos de nuestra sabiduría. Tenemos que deshacernos de nuestra sabiduría. Y cuando usted tiene este híbrido de la palabra de Dios y su sabiduría, usted ha destruido la sabiduría de Dios, ha destruido la sabiduría de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es el estándar. La palabra de Dios es el estándar. La palabra de Dios es el estándar. Que sus pensamientos y sus emociones y sus decisiones sean medidas por la palabra de Dios, porque el Dios que dio esta palabra le ama más que lo que cualquier otra persona le pudiera amar. La cosa más misericordiosa y llena de amor que usted hará es escuchar la palabra de Dios o dar la palabra de Dios a alguien más. ¿Qué es lo que el Señor quisiera que hiciéramos con estos versos? Richard, ¿qué quieres que hagamos esto hoy? ¿Tiene usted una meta? Tengo una meta. Tengo una meta. Eso es lo que quiero que usted haga. Quiero que usted abra sus ojos. Yo quiero abrir mis ojos. Quiero que usted se aferre del brillo del sol de lo alto. Si usted no conoce a Jesús esta mañana, yo quiero que usted se aferre del brillo del sol de lo alto. Usted permita que la luz de Dios brille dentro de su alma a través de la persona de Jesucristo, que se mueva de la religión falsa a la verdadera salvación. Quiero que usted vaya de estar apartado de Dios a tener comunión con Dios en y a través de su Hijo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que el incrédulo, eso logrado a través de la salvación, pero para que cada creyente aquí esta mañana, yo quiero que usted abra las ventanas y las puertas espirituales de su vida y permita que la luz de Dios brille adentro. Abra esos closets también. Abra esos closets, esas áreas oscuras, esas cosas que usted ha escondido y excusando. Ábralo todo y permita que la luz de Dios brille y que exponga toda la oscuridad y deshágase de cada parte de la oscuridad de tal modo que toda la vida sea llena de luz. Eso es lo que quiero para nosotros. Quiero que los creyentes se deshagan de cualquier vestigio de la oscuridad para que toda la vida sea iluminada. Y usted sabrá lo que verdaderamente es la luz y lo que no es luz, lo que es verdadero, cierto y correcto. Usted dice, pastor, voy a llegar yo al punto en que toda mi vida está llena de luz. De este lado de la glorificación, nosotros vamos a estar encontrando el pecado todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Usted se contenta con el pecado y se conforma con el pecado, está en un lugar muy malo. Este sería un ejercicio diario, muchas veces durante el día, debe de hacer esto. Camine en la luz, un paso a la vez. Manténgase caminando en la luz. Manténgase creciendo. ¿Va usted a hacer eso hoy? ¿Hay alguien aquí listo para salir de la oscuridad? ¿Listo para dejar de estar en la oscuridad que usted ha estado excusando? ¿Listo para abrir la puerta para la entrada de Cristo? Quien es vida perfecta, luz perfecta. Le guiará usted en la luz que liberará su vida. ¿Se sabe la gran mentira? Satanás dice esto, que hay gozo y libertad en la oscuridad. Eres un mentiroso. Hay esclavitud en la oscuridad. Camina dentro de la luz, usted conocerá la libertad. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu luz. Nos has dado luz alrededor de nosotros, alrededor de la creación que disfrutamos hoy, y testifica que tú eres. Nos dice algo acerca de tu naturaleza divina. Pero tú has ido más allá de eso, nos has dado tu palabra en tiempos del Antiguo Testamento a través de profetas y muchas maneras. Y luego, Señor, tú enviaste a tu mismo Hijo a este mundo, el sol, el brillo del sol de lo alto, para que conozcamos la luz. Y para todos aquellos a quienes tú has dicho, has salvado, nos has dado tu Espíritu en tu palabra, para que no tengamos excusa para estar en la oscuridad y permanecer en la oscuridad en nuestros hogares espirituales. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que esta mañana nosotros decidamos deshacernos de cada parte de la oscuridad, de que nos deshagamos completamente de nuestra propia sabiduría y que miramos todo por el estándar que es tu palabra. Y Señor, yo oro por los perdidos. Transfiere, salva a hombres y mujeres jóvenes de la oscuridad a la luz maravillosa de tu Hijo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.